Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Son las 12 y 4 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid y lo que les vamos a sugerir ahora es algo que seguramente forme parte de, bueno, pues de una manera de entender la cultura, sobre todo si son aficionados a las motos. Algunos de los que nos rodean son aficionados a las motos, ¿verdad? Está por ahí nuestro compañero Nacho, nuestro técnico, que le gusta mucho eso de llevar el casco, coger la moto y venir a trabajar o salir de aquí, en fin, y salir a dar un paseíto. Pues justamente vamos a hablar de Universo Moto, que es algo que permite buscar las primeras motos de la historia y su evolución a lo largo de los años. Nos encontramos con algunas de las primeras Vespas, una Harley Davidson con sidecar e incluso con la moto con la que Marc Márquez ganó el campeonato del mundo de MotoGP en 2013. ¿Dónde está? Pues ni más ni menos que en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, donde se acaba de inaugurar una muestra que desde luego va a hacer las delicias de los moteros. Y nuestra compañera Gloria Risco está allí. Muy buenos días.
Hola, Alipio. Sí, buenos días. Estamos en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, bueno, para contaros todos los detalles de una exposición que se acaba de poner en marcha. Se llama Universo Moto. Y no os podéis imaginar, tenemos una cantidad de piezas que todos los madrileños tienen que acercarse para verlas. Y un montón de cositas que nos va a contar Marian del Ejido, que es la directora de este museo. Marian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, 600 metros cuadrados tenemos aquí, nada más y nada menos, de exposición y de unas piezas de verdad súper interesantes. ¿Por dónde empezamos, Marian?
Pues sí, en el museo seguimos trabajando para innovar, para diversificar la oferta, para complementar también las presentaciones que hacemos a nuestro público y que invitamos a que vengan a visitarnos, que como recordamos, nuestro museo es gratuito. Serán muy bienvenidos para también esta nueva exposición temporal Universo Moto. Hablamos de un universo en cuyo centro está la motocicleta y alrededor una serie de planetas y satélites que nos hablan de los diferentes aspectos que la motocicleta ha introducido en nuestras vidas, desde el ámbito de la literatura, el cine, los juguetes, la mecánica, el desarrollo de la mecánica a lo largo del siglo XX, la competición. Hay muchos seguidores de las competiciones de motos en nuestro país. Tenemos la moto de Marc Márquez, con la que ganó el Mundial MotoGP en 2013. El futuro, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las líneas de investigación? La Universidad Española también participa de esas líneas de investigación y de esos nuevos productos y desarrollos, y algunos de los ejemplos los tenemos aquí también presentados en la exposición.
Marian, tenéis 20 motos completas, ¿no?
Sí, eso es, 20 motos, 94 piezas aproximadamente, porque no son solamente motocicletas, son también elementos, motores, chasis, frenos, esos juguetes, documentos. La primera concesión que se produce a una empresa española para fabricar Harley Davidson en España, por ejemplo. Hay un sinfín de elementos de protección, cascos, monos, cómo han evolucionado los monos, sobre todo en el ámbito de la competición. Todo aquello que es un desarrollo innovador y tecnológico allí se traslada, por fortuna, a los usuarios habituales de las motos en la sociedad, de manera que tenemos monos con airbag, cascos que nos protegen de una forma integral y normas de seguridad que van mejorando y adaptándose para que el motorista, que realmente está muy expuesto encima de la moto, esté mucho más protegido.
Bueno, y tenéis un recuerdo especial a Ángel Nieto, ¿no?
Sí, tenemos uno de los monos, yo creo que uno de los últimos que utilizó. Tenemos una imagen de las fotografías que hizo en los años 60 en el túnel del viento del INTA para probar también el desarrollo tecnológico, la aerodinámica de la motocicleta.
Bueno, y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se caracteriza por ser interactivo. Y aquí tenemos una cosa que les va a encantar a los visitantes.
Pues sí, hay varios módulos educativos a lo largo de toda la exposición que nos hablan de distancias de frenado, de tipos de elementos de la moto, y hay un croma que llama muchísimo la atención porque invitamos a nuestros visitantes a que paseen por la Roma de los años 60, que paseen por debajo de la Torre Eiffel, en fin, por Estados Unidos, por Nueva York, y se suben a una moto, a una Vespa, y van a poder tener esa experiencia virtual de pasear encima de una moto por todos estos países y por estos lugares en épocas también diferentes. Además, se pueden hacer una foto o un pequeño vídeo que se pueden enviar a su correo electrónico y tener un bonito recuerdo de esta exposición y de esta experiencia que es Universo Moto.
Oye, Marian, tenéis bastantes recuerdos. Por ejemplo, no sé, me ha llamado la atención, fíjate, un periódico, chicos, Solo Moto Actual, del año 1984.
Pues sí, porque en torno a esa moto, a ese universo, hay muchos atentos. Uno de ellos son la literatura, el cine, también los carteles de cine, bueno, desde este magnífico Marlon Brando, que es todo un icono de lo que es un motero de la época, vestido de cuero, hasta nuestro Alfredo Landa y aquella magnífica película El Puente. Hay revistas, hay libros, hay periódicos. La Biblioteca Nacional ha contribuido en este sentido con sus fondos para completar también el discurso de esta exposición. Yo creo que van a encontrar nuestros visitantes un aspecto muy, muy completo, una forma de acercarse a la realidad de la moto, prismática, compleja, pero también complementaria. Y todos van a disfrutar, sean moteros o no, les invito a que vengan porque van a disfrutarla.
Bueno, yo soy motera y la verdad es que me encanta lo que estoy viendo. Oye, Marian, ¿y por qué, no sé, por qué Universo Moto? ¿Por qué habéis traído esta exposición al museo?
La selección de las temáticas expositivas del museo son fruto de muchas reuniones, encerrados, pensando, debatiendo, todo el personal técnico del museo acerca de las direcciones a las que tenemos que tender y también de nuestras colaboraciones con el SECTI. Es muy importante. El Sistema Español de Ciencia y Tecnología nos procura contenidos de calidad. La colaboración con los investigadores, con los profesores de universidad es constante, es magnífica, y también en este caso, en el ámbito empresarial, ha habido muy buena participación. Una presencia muy potente. Hay que decir que en este caso la mayor parte de las piezas son de fundaciones privadas, de empresas privadas o de coleccionistas que se han comprometido con nuestro museo y que nos han prestado sus piezas para presentarlas aquí. Y es fruto de un debate, de una reflexión que nos permita equilibrar los objetivos y las estrategias del museo, que paseemos por la ciencia y por la tecnología desde muy diferentes puntos de vista, que no solamente trabajamos ciencia, que a veces tendemos un poco demasiado a las temáticas científicas, sino también que la innovación empresarial en el ámbito tecnológico y la innovación desde las universidades. Aquí está muy bien representada la Universidad Carlos III, que en esta línea tiene un proyecto de investigación importante. Pues desde ese punto de vista también nuestros discursos tienen que contemplar y recoger esos aspectos tecnológicos. Y por eso decidimos esta nueva temática.
Marian, y ya por último, ¿hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta exposición?
Pues esta exposición espero que todo el mundo la disfrute en Navidad, porque es muy familiar, es muy abierta a todo tipo de públicos, pero la tendremos la mayor parte de 2018, probablemente hasta noviembre, estará expuesta. La compaginaremos a lo largo de todos estos meses con talleres específicos, con presentaciones, con charlas de diferentes personalidades que vengan desde el mundo de la moto a hablarnos de la investigación, de la innovación, de lo social, de la literatura. En este museo no tenemos fronteras, no diferenciamos ciencias de humanidades, todo es conocimiento y queremos hablar de todo, saber de todo y hacernos preguntas sobre todo.
Bueno, Marian de Elegido, directora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, muchísimas gracias por atendernos como siempre.
Un placer, como siempre.
Gracias. Bueno, chicos, ya lo sabéis, tenéis una cita en este museo, en Alcobendas, con la exposición Universo Moto, que como hemos escuchado va a estar hasta el mes de noviembre de 2018.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias Gloria por esa información. Ya saben, los aficionados al mundo de la moto pues tendrán que visitar Alcobendas, porque ese es un lugar seguro de obligada visita, de cita obligada a lo largo del próximo año, ya saben, hasta noviembre del 18. Nosotros, entre tanto, seguimos pasando la mañana con todos ustedes, encantados de hacerlo desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Pero, como les decíamos al inicio del programa, nos acercamos ya a la recta final y estamos casi pues en una hora del aperitivo. Así que para ilustrar y para ponerle buen sabor de boca a este fin de programa y a esta hora del aperitivo, vamos a tener nuestro apartado de cocina sencilla.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
Son las 12 y cuarto de la mañana, 12 y 15 minutos, y bueno, cuando escuchan esos silbidos, esa sintonía, pues eso quiere decir que nuestra compañera Marga García está con nosotros y con sus especiales recetas, pero de cocina siempre sencilla. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
A ver,
buenos
Marga.
Días.
Bueno, en primer lugar, feliz Navidad.
Feliz,
que ya ha pasado.
Felicísima.
Bien,
sí.
Pero como no nos hemos visto, pues perfecto. Y ahora ya te digo feliz año, ya avanzo feliz. lo que va a venir.
Que no queda nada, ¿eh?
No queda nada.
Esto... Navidad, dentro de nada, decía mi madre, estamos sacando a San Judas de procesión dentro de nada, así es que no hay nada que vaya más rápido,
claro,
que el tiempo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esa frase es de mi madre, nada va más rápido que el tiempo.
Bueno, pero sí, bueno, pero... nosotros lo que, bueno, nos adaptamos a las circunstancias y bueno, y tenemos que hacer o preparar, pues, bueno, pues alguna sorpresita, porque oye, merece la pena de cara a la celebración, a los festejos del día de Nochevieja y Año Nuevo.
Mm.
A ver,
que ya
y
lo
tú
tenemos...
traes, en fin, vienes cargada de recetitas.
Sí, bueno, hoy lo hemos dedicado a los cócteles.
Bien.
Fíjate, ya
claro.
Hemos hablado de aperitivos, hemos dado postres, hemos dado primeros platos y el otro día dijimos, pues vamos a celebrar esta salida de año y este comienzo, pues con un cóctel, ¿no? Que siempre te tomas pues o tu vinito, o te preparas algo sencillo. Estos cócteles son muy sencillos y son extremadamente ricos.
¿Sí?
Sí, porque el cóctel parece que es que dices, uf, es todo un arte, ¿no? Preparar
ya,
un
claro.
Cóctel porque ves a los bartender ahí, a los cocteleros, cómo manejan esas medidas tan precisas, tan exactas, pero yo creo que los cócteles se tienen que adecuar un poco también a tu gusto personal, ¿no? Y un poco meter los ingredientes pues que más te gustan. Yo no soy muy amante del alcohol, yo no sé tú si...
Yo tampoco.
Yo me puedo tomar un vinito, pero yo no soy muy, muy apasionada de él. Del alcohol, pero sin embargo los cócteles, si son suavecitos y si tienen un toquecito así sutil de ron o un poquito de whisky, pues sí que te lo puedes,
claro.
Lo puedes tomar así sin,
bueno.
Sin ningún problema. Pero lo que es un nada, un chin, ¿no? Como digo yo. Y luego los cócteles que son muy bonitos. Si tú haces una buena
claro.
Presentación en una buena copa, luego puedes darle un efecto rim a los vasos donde vayas a servirlo, que el efecto rim es ese lo que vemos en los bordes a veces que está como con azúcar o que tienen color porque antes le
claro.
Han puesto chocolate o le han puesto unos copitos picantes también, porque hay bebidas que les ponen un poquito de picante, le ponen a lo mejor azúcar, un toquecito de cayena, un poquito de chocolate, lo mojas primero el borde del vaso en un líquido de, pues, en lo que predomine, en este caso el cóctel que vayas a preparar, o zumo de naranja o un refresco, con lo que vayas a preparar tu cóctel o soda, mojas el borde del vaso y luego tienes preparado en un plato al lado, pues como, pues con lo que vayas a decorar tu vaso, bien azúcar, chocolate, copos, frutas deshidratadas, que lo trituras, mojas el vaso, que ya está humedecido el borde, en este conjunto que tú acabas de preparar y te queda el vaso así como muy...
Claro, muy de diseño.
Muy de diseño. Y aparte
bonito.
Que te aporta sabor, ¿eh? Porque hemos preparado un cóctel que os traigo de manzana con sabores de pastel, del apple pie, que es una delicia. Entonces yo he mojado los bordes que luego te lo cuento.
Ah,
vamos,
bien, bien. No,
vamos a empezar,
venga, vamos a empezar.
A empezar con el primero, que además el primero es de nuestro compañero Nacho, ¿eh? De Nacho nuestro técnico
Cerezo.
De sonido. Sí,
claro.
Que el otro día... Porque cuando salimos de aquí no te quedas que se deja de hablar de cocina. Yo me voy con Carmen, con Juanjo, con quien esté, y seguimos diseñando platos. Y el otro día me dice Nacho, pues yo hago un postre de chirimoya, mandarina y nata, que es una locura. Y fíjate que tres ingredientes que solamente con escucharlos dices, esto tiene que estar muy rico. O sea, chirimoya lleva su tiempo, ¿no? El quitarle las pepitas.
Claro. Bueno.
Pero es una delicia. Y como decía él, dices que no le pongas zumo de naranja, es que le tienes que poner el zumo de la mandarina, que además ahora estamos en temporada y vienen deliciosas. Cuando llegué a casa, digo, la verdad es que voy a prepararlo. Y lo hice. Y como íbamos a hablar esta semana de cóctel, digo, pues voy a convertir estos ingredientes en un cóctel. Y es lo que hice. O sea, preparé la chirimoya. No lleva nada. O sea, este cóctel lo que lleva es la chirimoya, las mandarinas y un poquito de pisco, que es un aguardiente de uva, de origen peruano, que es una delicia. Hay que ponerle poquito.
Porque eso tiene grado.
Es para valientes, es para valientes. Pero es muy sencillo. Ponemos en un procesador de alimento toda la carne de la chirimoya, ya limpia de su piel y de pepitas, y ponemos el zumo de la mandarina. Para dos chirimoyas yo utilicé 6 mandarinas y sale como para unas 6 personas. Cunde poco, o sea, la chirimoya cunde poco. Luego también le puedes añadir más zumo y te cunde un poquito más, pero ya la textura cambia. Es una textura muy aterciopelada, muy suave. Y que además entra muy bien. Entonces, trituramos la mandarina con la carne de la chirimoya y cuando lo tenemos, lo echamos en una coctelera con hielo. Las cocteleras tienen que ser de plata o de acero inoxidable, que son más resistentes, ¿no? Sí. Y se mantiene más el frío y hace bailar a todo lo que hay dentro de otra manera. Y se echa en la coctelera y luego añadimos pisco al gusto. O sea, yo pongo poquito
para que le dé un puntito, vaya.
Un chin, o sea, es que es un chin.
Bueno, eso
pero
siempre
si te gusta,
van gustos,
sí,
claro.
Van gustos, si te gusta y lo aguantas también, porque yo te puedo bailar una bulería, ¿eh? Sí, me paso con el alcohol, bailo una bulería encima de la mesa. Y le haces bailar muy muy enérgico y luego lo sirves en copas y para decorar...
Sin hielo, ¿no? Hay que echarle hielo
No, porque ya enfría en la coctelera.
Vale.
En la coctelera ya te enfría y se sirve en el blog, que lo tengo puesto. ¿Ves? La foto es una preciosidad, además.
Muy bonito,
y luego lo decoramos un poquito la parte de arriba, pues con esos petalitos, ¿no? De la mandarina que la pelamos. Y luego encontrarte y cuando masticas la mandarina que te explota aún más.
Pero esos petalitos que dices tú son una parte de los gajos de la mandarina.
Mandarina, efectivamente. Vale. Pelamos la mandarina, le quitamos la piel del gajo y luego pues desgranamos estas pequeñas pétalos de mandarina. Y es un cóctel, o sea, delicioso, riquísimo, que podemos dejar preparado y luego simplemente hacerlo bailar con el hielo
cuando se quiera consumir.
Y a llenar copas.
¿Y nos recomiendas ponerle pajita con, en fin,
nada, esto se bebe así.
Así, sin más,
sencillito. Así, que es muy elegante. Claro. O sea, tú coges una de estas copitas así y luego te tomas tus aperitivos de pie con tu gente, que ya tienes preparados también, que ya hemos dado unas cuantas ideas a nuestros oyentes de aperitivos. Y es un cóctel que va muy bien, tiene ese dulzor de la chirimoya, es muy rico, o sea que gracias a Nacho, fíjate lo que hemos sacado.
Eso es una reconversión.
Es una reconversión.
De un postre a un cóctel.
A un cóctel.
Bueno, bien.
Sí. Vale. Luego siempre sabemos que tenemos que tener especial cuidado con todo el tema de los cócteles, que siempre las autoridades advierten que debemos tener precaución. Así es que hay que disfrutar de ellos siempre con moderación. Y siempre si bebemos más de la cuenta, pues ya sabemos que no debemos de conducir ni hacer locuras en la carretera. Pero es un día también muy familiar y de estar en casa, o sea que tampoco pasa nada si estamos en casita y nos tomamos un poquito más de la cuenta.
Vale.
Y luego tenemos
este
apple pie.
Apple pie,
Apple pie.
¿Esto cómo es?
Pues mira, tiene un poquito de ron añejo, ¿no? Que le da ese sabor caramelo, dulces, le aporta un sabor muy, muy rico. Luego lleva zumo de manzana, lleva unas ramitas de canela, lleva canela en polvo, lleva azúcar de coco, la ralladura de una naranja, manzanas deshidratadas y una ramita de romero. Así que digo, vamos a ponerle algo más. Y probé con el tomillo y no, quedaba así como un final que no me gustaba. Y con el romero sí. Fíjate, es una fragancia que solamente lo pones cuando lo vas a hacer bailar a la coctelera. y le va muy bien. Y para hacerlo es muy sencillo. Tenemos que sumergir las dos ramitas de canela en el zumo de manzana un par de horas antes, ¿no? Para que las dos aromas se mezclen, ¿no? Y tenga ese sutil...
¿Cuántas manzanas?
De la carena. Es zumo, medio litro. Como para unas seis personas, para seis cócteles, un medio litro, un poquito más, 600 mililitros de zumo de manzana. Metemos las dos ramitas de canela y dejamos que se mezclen ahí los aromas. Luego vamos a pulverizar, porque aquí se vamos a dar el efecto rim a las copas.
Ajá.
Que hablamos. Este efecto rim lo vamos a dar pulverizando las tres rodajas de manzana deshidratada, que la vamos a mezclar con el azúcar de coco, con un poquito de canela al polvo y con un poquito de ralladura de naranja.
Ajá.
Lo mezclamos bien, humedecemos el borde del vaso donde vayamos a servir nuestro cóctel en zumo de manzana y luego dejamos que se adhiera esta mezcla que hemos hecho de la canela, de la manzana, de la y encontrarte cuando bebes el cóctel con estos sabores... es muy agradable, es muy agradable. Entra muy bien, este cóctel entra muy bien, sí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar nuestra coctelera con hielo y le vamos a poner el zumo de manzana ya sin las ramitas de canela, la retiramos, y añadimos un poquito de ron al gusto, añadimos canela en polvo, un poquito de azúcar de coco y una rodaja de manzana deshidratada también en polvo. Y nuestra ramita de romero. Cerramos coctelera.
Y hacerla
bailar. Y queda una presentación muy bonita. Mira, que la tenemos también en el blog, que luego tú puedes decorar también, pues poniéndole en el vaso una ramita de canela o una ramita de romero o una rodaja fina cortada. Hay cócteles, el que hemos dicho antes, de chirimoya, por ejemplo, no se sirve con hielo. Este sí.
Ah.
Este en el vaso tenemos que poner, aparte de que cuando... meneamos la coctelera, tiene que tener hielo, la coctelera, lógico. En el vaso también vamos a poner...
Un poquito hielo picado.
Para que suavice un poquito el ron también, ¿no? Porque el ron también es una bebida que no la sientes, y menos con el azúcar, ¿no?
Que entra, vamos, fantástico.
Ya creo que yo no soy de alcohol y me fascinó este cóctel cuando lo hice en casa.
Oye, Marga, ¿y estos adornos que nos sirven para, en fin, para ese toque final y hacer la presentación, como en este caso que nos dices, o bien una ramita, o bien, una rodaja muy 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 fina de manzana, ¿eso se come o se deja solamente decorativo?
Bueno, si vas a repetir, lo dejas.
Vale.
Y si dices, yo no quiero más, te lo comes.
Vale.
Pero sí, siempre es muy típico, ¿no? Lo ves en las películas, ¿no? Como mueven el martini, la aceituna, ¿no?
Ahí.
No es un acto sin más, ¿no? O sea, tú cuando es porque quieres soltar el sabor de la aceituna dentro de tu martini o aquí en este caso, si tú mueves tu ramita de romero que está decorando tu cóctel, dentro del vaso, pues va a soltar esa fragancia que va a acompañar y va a aumentar de sabor este cóctel.
Estupendo. Pues oye, ya tenemos dos.
Ya tenemos dos.
Bien.
Y que es un cóctel, si no hablas de un Bloody Mary.
Hombre, el Bloody Mary que es, la madre de todos los cócteles.
La madre de todos los cócteles. Yo la primera vez que tomé este cóctel fue en California, en Napa Valley, que fui a la boda del hermano de mi cuñado, que es americano. Y allí el padre de mi cuñado, me dice, no vas a probar un Bloody Mary más rico en tu vida. Yo tendría 22 años, yo alcohol cero. Y digo, oye, un Bloody Mary me voy a tomar. Dios mío, qué mayor, ¿no? Y la verdad es que estaba riquísimo, muy equilibrado. Nunca te dan la receta en estos sitios,
¿no?
A pesar de que yo la pedí, nunca te la dan.
Por pedir, ¿verdad?
Pero por
ya sabes,
pedir.
El vicio de no dar.
El vicio de no dar. Pero qué rico es esta bebida, que parece así que es complicada, pero no tiene nada. Tiene su secreto a la hora de elaborarlo, porque sí que tiene un secreto el Bloody Mary. Y es que el zumo de tomate se añade siempre al final. Entonces, ¿qué necesitas para un buen Bloody Mary?
Sí.
Necesitas zumo de tomate, necesitas un poquito de vodka, necesitas un poquito de aceite de oliva, el zumo de una lima, el zumo de dos rábanos picantes, un poquito de pimienta negra, un poquito de salsa picante, que a nosotros nos gusta mucho el picante, alipio, un poquito de sal de apio, un poquito de salsa Perrins y el hielo pilé. El hielo pilé es el chiquitito.
Ajá.
Es el que viene, lo podemos encontrar ya en casi todos los sitios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es exprimir la lima y pasar por una licuadora los rábanos picantes para obtener su zumo. Después incorporamos en una batidora, en un de estas de vaso, incorporamos el hielo pilé y añadimos todos los ingredientes menos el zumo de tomate. Y los mezclamos durante 3 segundos, 3, 4 máximo. Los mezclamos y echamos esto a nuestra coctelera, con hielo y todo. El hielo y con todos los ingredientes menos el tomate. Lo echamos allí, luego añadimos el zumo de tomate, cerramos
Y agitar. A darle un poquito de ritmo.
Y a darle un poquito de ritmo después de la canción que más te guste, ¿no? A ritmo de villancico, que todavía estamos en Navidad. Y luego lo sirves, pues también este se suele servir sin hielo. Y luego puedes adornar con una ramita de apio, puedes con un poquito de pimienta por encima, con unas escamitas de sal, que también encontrártelas siempre te despierta, ¿no? Un poquito todos los sentidos. Y este es otro cóctel que también triunfa mucho siempre que se presenta y que sirve también pues para acompañar aperitivos. Y también presentar, hacer cócteles delante de los invitados también es bonito, ¿no?
Porque, claro.
Ah, venga, que yo lo
es
hago, déjame.
Es parte de la fiesta, ¿no?
Es parte de la fiesta, sí.
Qué bien.
Y luego si ya adecuas el gusto a cada uno, pues ya aportas. Y a mí un poquito más de tomate, un poquito más de sal, pimienta.
Claro.
Y luego pues vas adecuando ahí a tu gusto y al gusto de tus invitados.
Y una duda, el zumo del tomate lo hacemos, digamos, de forma natural allí, cogemos los tomates, los exprimimos o ya lo tenemos comprado.
Bueno, lo podemos comprar.
Lo podemos comprar.
Lo podemos comprar, que tenemos mucha carga estos días.
Bien.
Pero también puedes triturar los tomates, pasarlos por un colador de malla fina y tienes tu zumo de tomate.
Vale.
Luego tienes que salpimentarlo, tienes que sazonarlo un poquito más.
Claro.
Pero sí, también lo podemos hacer en casa.
Vale.
Si tenemos tiempo, todo lo que se cocina en casa sabe mejor.
Mejor que mejor.
Sí, mejor que mejor.
Muy bien, a ver,
y
más
luego,
cosas.
Bueno, todos los cócteles que hemos hablado se pueden hacer sin alcohol y hacer partícipes a los niños también, porque el apple pie es una delicia. Si no le echas el ron, también es muy rico.
Muy
o sea,
bien.
Mi hijo se lo tomó y mis sobrinos y gustó mucho también a los pequeños de la casa.
Fenomenal.
Y luego el ponche de huevo.
A ver, ponche de huevo.
El ponche, yo lo veía en las películas cuando era pequeña, el ponche de huevo, que veías esos boles así de color vainilla, color amarillo pastel. Y, o sea, ¿qué sabrá eso, no? En todas las fiestas de universidades, la gente joven.
Sí.
Un ponche, ¿no? Y veías que el chico venía con el ponche. Y, ¿qué sabrá eso, no? El ponche, qué bien suena, ¿no? Un ponche o un eggnog, ¿no? Que se dice también. Y yo me acuerdo cuando ya empecé a ser un poquito mayor que me iba a las librerías a buscar la receta del ponche y no la encontraba. Y cuando la encontré me llevé una gran sorpresa de todo lo que contenía.
¿Sí?
Fíjate que parece que el ponche...
Sí, que es una cosa así sencilla y dices, bueno... Bueno, luego supongo que cada uno también, en función de los gustos,
puedes
introducirá
quitar o
quitará...
Claro. Sí, es un cóctel muy especiado, pero es dulce y es delicioso. Lleva leche entera, lleva 4 yemas de huevo, luego 2 claras de huevo aparte, lleva un poquito de crema de nata, lleva azúcar blanca, lleva la cáscara de un limón, la cáscara de una naranja, una vaina de vainilla, un anís estrellado, una pizca de nuez moscada, una rama de canela, bourbon o ron, eso opcional.
Eso ya al gusto del consumidor.
Y al gusto de cada uno. Y para preparar el ponche de huevo hay que servirlo frío también, lo podemos preparar por la mañana o incluso el día antes. También está muy rico si lo preparamos el día antes, lo dejamos metido en una jarra y luego no tenemos nada más que servir las copas. Comenzamos abriendo una vaina de vainilla, la abrimos longitudinalmente con un cuchillo y retiramos con la punta todas las semillas. Y lo colocamos en una cazuela, las semillas, junto a la leche, junto a la crema de nata, la ramita de canela, el anís estrellado, una pizquita de nuez moscada. Cuando hablamos de pizca, que mucha gente, pizca.
¿Cuánto es una pizca? Claro.
¿Cuánto es una pizca? Pues mira, te lo voy a contar. Una pizca es lo que entra entre el dedo pulgar y el índice. Lo que tú coges así, eso es la pizca.
Vale.
Esa es la pizca de nuez moscada.
Bueno.
Porque predomina mucho. Si te pasas el sabor de la nuez moscada, puede predominar. Sí, y entonces te cargas lo que es el sabor del ponche de huevo. Le ponemos esa pizca de nuez moscada y nada, la tira de la piel de una naranja, otra de limón y lo ponemos a calentar hasta que empiece a burbujear. Lo dejamos así y mientras se está calentando esta mezcla, en un bol vamos a meter las yemas de huevo junto al azúcar hasta que estén blancas. Vemos que enseguida cambia de color, vemos que ya el azúcar se empieza a disolver y es cuando ya la tenemos perfecta la yema. Entonces cuando ya empieza a burbujear, bajamos al mínimo el fuego de lo que teníamos en la cazuela y añadimos removiendo la mezcla del huevo con el azúcar. Lo dejamos así a fuego lento, que se integre bien todos los sabores. Y cuando ya veamos que empieza a burbujear otra vez esta mezcla, retiramos y echamos a un recipiente de cristal, que es donde lo vamos a conservar. Montamos las 2 claras de huevo que teníamos reservadas, las montamos a punto de nieve, hasta que veamos que se empiezan a formar picos suaves, y lo mezclamos a la mezcla anterior, con movimientos suaves, envolventes, hasta que esté completamente integrado, y añadimos, si queremos hacerlo con alcohol, el bourbon o el ron al gusto. mezclamos, retiramos los sólidos, quitamos la vaina de vainilla, quitamos la tira de naranja, la tira de limón, la canela y dejamos lo que es solamente los líquidos. Dejamos enfriar y tenemos un ponche de huevo excepcional, que parece que no. Y si aquellos que no saben a qué sabe el ponche de huevo, yo invito a lo que lo preparen porque a los niños le encantan. Luego lo puedes decorar con un poquito de nata montada, ¿no?
Los niños sin el bourbon ni el ron.
Por supuesto. Sin el bourbon. Y le podemos poner con un poquito de chocolate en polvo, claro. Un poquito de cacao. Ajá. Le puedes poner esa nata con un poquito también de canela o de nuez moscada. Le metes una ramita. Le metes un bastoncito de caramelo a los niños también, que queda muy bonito. De estos que vienen de Papá Noel. Sí. Rojos y blancos. Se lo metes en el vasito y ellos forman partícipes de esta entrada de comida, de estos entrantes y de estos cócteles, y todo en familia.
Claro,
y a darle la bienvenida al 2018 por todo lo alto.
Pues por todo lo alto, con esos tres cócteles y ese ponche que nos recomienda Marga, pues pueden pasar una fiesta en casa de donde esté, porque esto se puede hacer en casa de cualquiera.
Te lo puedes llevar
en tu
preparado,
casa, en casa de los amigos o de la familia.
Te llevas tu jarra y de ponche. Y es una delicia y te quitas ya un poco de lo de siempre, ¿no? Que es el vino, que también está muy bien, ¿eh? De todo tu cervecita.
Sí, pero que es una forma diferente, ¿no? Distinta con algo que no estamos habituados, salvo los que sean profesionales de los cócteles, pero para el común de los mortales, en fin, pues oye, es algo distinto que no es frecuente que tomemos y es una manera de dar ese punto, ese toque diferente, distinto para una ocasión distinta, como siempre es despedir un año, como es el 2017 y dar la bienvenida al 18. Así que nada, yo voy a probar alguno de los que tú nos has dicho ahí. Yo voy a el de Nacho lo voy a
el de chirimoya, qué rico.
Y
como postre también,
probarlo.
Como postre chirimoya, mandarina y un poquito de nata, lo sirves en copas y le puedes rallar un poquito de chocolate blanco también o unos granos de granada también para darle un poquito de color.
Tú dame ideas y verás tú lo que hacemos. Ya veremos. Bueno, el caso es que es una forma distinta y son esos cócteles especiales para una noche especial. Así que Marga, pues fíjate que la próxima vez que nos veamos ya será en el 2018. Parece mentira.
Parece mentira.
Nos saltamos un año, pero es que apenas son unas horas.
Y que sigan, sigan pasando, que es un privilegio estupendo disfrutarlos.
Efectivamente. Sí. Así que pues te deseamos todo lo mejor para el 2018, que lo vamos a compartir con nosotros aquí en Buenos Días Madrid y con el resto de compañeros del equipo y de esta radio. Así que son ya las 12:35. Deseándote todo lo mejor, cambiamos de asunto.
Igualmente,
nos vamos a otra cosa.
Igualmente para todos. Gracias,
hasta
Alipio.
Luego.
Adiós.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Fuera, fuera.
Son las 12:38 de la mañana. Estamos ya en la recta final de este programa Buenos Días Madrid, en el que les venimos acompañando desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y estamos en una fecha muy especial, es el 28 de diciembre. Aunque sea el Día de los Santos Inocentes, no les vamos a dar ninguna inocentada relacionada con el mundo de la música. Todo lo contrario, tenemos aquí un grupo de los nuevos, de los jóvenes valores que ha traído nuestra compañera Belén Almonacid. Belén, muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, que están arrasando, ¿eh? Vienen a presentarnos su último disco de Madrid, aunque... de Madrid con, diríamos, ancestros de otros puntos, incluso de fuera de España, ¿eh?
¿Ah, sí?
Cuidado.
Bueno.
Sí, enseguida te voy a ir contando yo más sobre Kitai. Vienen a presentarnos, como decíamos, Pirómanos, que es su último trabajo discográfico. Atención, Alipio, le tenéis revolucionado. Enseguida os saludo cuando descubrió que traíamos dentro de este disco una cerilla y que el single con el que se presenta este disco Pirómanos se llama Fuego en la Radio.
Claro,
vamos a saludar a Alexander Mel, a Dave Serrano. Muy buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Representación de Kitai. Nombramos también a Edu Venturo y a Fabio Llanes, que no han podido estar con nosotros en el día de hoy. Ale, diles todo lo que me dijiste a mí ayer. ¿Qué hacíamos? ¿Llamábamos a los bomberos o qué?
Estábamos comentando, oye, vamos a ver si es posible que se pueda quemar la radio para ahí, porque hay fuego en la radio. Yo voy a hacer la entrevista con un extintor. Y pues traemos aquí la botella al extintor, por si acaso, que nunca se sabe. Pero bueno, oye, a mí me llama la atención, ¿por qué ese punto tan, en fin, tan ardiente en vuestro disco?
Bueno, nosotros desde que comenzamos siempre hemos sido una banda muy enérgica, es algo natural que siempre ha fluido y en el proceso de los dos últimos años, con machacando el primer disco, con la gira, con todo, con todas las experiencias que íbamos obteniendo, estábamos creando un lenguaje entre nosotros que siempre decíamos a fuego, tío, hay que ir a fuego, lo empleábamos en todos los lugares hasta que eso dio lugar a que, bueno, pues se nos ocurrió la idea de crear este concepto de, tío, ¿y por qué no llamamos el próximo disco Pirómanos? ¿Por qué no giramos todo en torno a un fuego simbólico, que es lo que representa para nosotros la música? Y así ha sido, y la verdad que estamos súper contentos.
Uh-huh. ¡Qué bien!
Es ese primer single, podemos ver además el vídeo, todo muy rojo, como te puedes imaginar, momento también en el que vemos, bueno, pues parte de un concierto, porque los directos es verdad que para vosotros yo creo que son lo fundamental, ¿no? El darlo todo sobre un escenario, Dave, además sois carne de cañón, como el que dice, de festivales.
Sí, no, la verdad es que, vamos, nosotros la parte que más disfrutamos de nuestro curro es el directo, el tocar en directo nos da la vida. Nosotros somos de una filosofía de salir o morir o no salir. Y realmente en cualquier directo vídeo nuestro, se comprueba. Salimos siempre sin camiseta, sudamos la gota gorda, nunca mejor dicho, haga frío o calor. Ahora tenemos el 30 en vuelo en Navarra y salimos igual, sin camiseta. O sea que realmente es un poco la filosofía, ¿eh? Y efectivamente, o sea, somos una banda de garaje, ¿no? De local, que lo que nos da la vida es precisamente enseñar nuestros trabajos en directo.
Dave es el batería de Kitai, pero él se las ingenia. No te creas tú que con esto tiene una batería que uno se piensa, yo estoy siempre sentadito, yo aquí con mi batería, no me muevo. No. Dave, él se las ingenia y de repente se pone a bailar en procesión como buenamente puede con los que están ahí sobre disfrutando de un concierto. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues mira, la historia vino de que en el Festival Sonorama, hace 2 años, que les mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de Aranda, Alex, pues bueno, se tiró al público de lo que veníamos hablando. Y bueno, la verdad es que era la Plaza del Trigo, es una plaza muy especial porque toca las bandas emergentes, ¿no? Entonces, con todo el ambiente, cómo se recibió. Y yo me acuerdo de la experiencia de ese show, dije, joder, tío, yo tengo que hacer lo mismo con la batería. Pero claro, es una batería, ¿cómo te pones encima del público con la batería?
Mal rollo,
sí. Efectivamente. Entonces se me ocurrió una idea, ¿no? Es decir, joder, ¿por qué no la pongo en una tarima? Lo esencial, ¿no? Bombo, caja, y se lo pongo a la gente y toco encima. Entonces se lo comenté, pues bueno, a nuestro equipo de Yamaha, les mandamos también otro abrazo enorme, y dice, tío, ¿por qué no lo hacemos de metraquilato, no? Así que la gente que te sujete también te vea.
Te está viendo.
Y lo hicimos realidad, hicimos una prueba, pues bueno, no sé si fue en Fabric.
En el
Resurrection. Ya fue la primera vez de manera oficial que hicimos lo de la tarima, y fue, la verdad es que ha sido un exitazo. A día de hoy, en todos los grandes festivales, incluso, pues bueno, salas grandes, como hicimos hicimos la presentación en Yoslava hace un mes, la llevo. Y es un punto muy interesante porque hacemos que la gente participe de manera activa, ¿no? Sujetando mientras les toco encima, literalmente.
Reconozco que me gusta mucho este, Riviera Maya. Es como súper feliz esta canción. Nadie se puede quedar como triste, ¿no? Cuando uno lo escucha, Alex.
Es una canción muy guay, muy guay. La verdad que Riviera Maya es probablemente la canción más alegre que ha compuesto Kitai desde que empezó. Y siempre que, bueno, pues las primeras sensaciones de tocarla en directo, de escucharla, de todo, conecta enseguida con la gente porque transmite un buen rollo increíble, y yo creo que la gente necesita ese buen rollo, ¿no? De tal, y con este nuevo disco quizá ya ha conseguido hacer un tema así, y la verdad que es maravilloso.
Oye, la parte, ya que estamos hablando con Alex, la parte que nos llega de fuera de nuestro país, de España, es precisamente la que tiene que ver con él, con claro. Alex, madre rusa, y de hecho Kitai es una palabra rusa.
Sí, es una palabra rusa que, bueno, pues que significa China. Lo que pasa es que, bueno, con este popurrí que tengo yo en el cerebro, que sí es verdad que mi primer idioma es el español, pero, bueno, sé hablar ruso y tú imagínate el bagaje de palabras que tengo. Empezamos componiendo la primera canción de Kitai, que se llama Kitai, y, bueno, hablaba como de un mundo maravilloso, fantástico, que se puede escuchar en Spotify, y claro, y de pronto salió la palabra Kitai, no sé, me vino ahí de subconsciente y quedó en eso, y dijimos, tío, ¿por qué no llamamos la banda así, como el primer tema, como el inicio, como el origen? Y la verdad que ahí está, sí, está muy bien.
En chino, o sea, Kitai significa chino, ¿no? En ruso, pero en chino Kitai significa esperanza.
Ah, mira.
Bueno. Que tiene también un significado más bonito. Que esto no lo hicimos a posta, o sea, pero mira, ¿dónde fue? En el Monkey Week vinieron unos promotores japoneses, chinos en este caso, que nos lo dijeron, que les gustaba mucho el nombre precisamente por esa connotación.
Fue el Qué destino. Bueno. No sé si también fue el destino el que de alguna manera os unió con Juanma Latorre de Vetusta Morla.
Ole.
Aprovechamos para mandarles un besazo muy fuerte. Les queremos mucho aquí en Onda Madrid. Digo lo del destino porque creo que coincidíais, ¿no? De alguna manera en Ritmo y Compás.
Sí, la gente de Vetusta Morla son gente muy currante, muy trabajadora. Ellos son una banda en mayúsculas que trabaja en el local todos los días. Y bueno, nosotros también somos ese tipo de banda y coincidíamos muchísimo todas las mañanas, pues imagínate, pues como vosotros aquí trabajando con los compañeros, pues igual, y en una de estas, pues justo cuando estábamos a punto de sumergirnos en el proceso de producción, hablando con Juanma, conectó la historia, él la verdad que escuchó las composiciones y se vio dentro, y desde entonces hasta hoy hemos hecho un gran amigo. Y hemos conocido una bestia musical, un auténtico artista. Es un placer enorme para Kitai tener al lado a un fenómeno como Juanma Latorre.
Totalmente de acuerdo. Además que, bueno, a nivel ya no solo musical, sino personal, pues bueno, lo que comentábamos, el disco ha sido grabado en los estudios Neo, de Aranda de Duero, lo cual, bueno, mandamos también un abrazo muy grande a toda la familia de Aranda. Y suponía una traba, ¿no? Que te tenías que ir a dormir, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Es Madrid y, joder, dice, tío, es Juanma de Vetusta, ¿no? Dice, madre mía, ¿cómo lo va a llevar? Porque, claro, el tío está más liado y es literal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se venía a dormir con nosotros entre semanas y no podía, se buscaba... Bueno, nosotros con todo el jaleo de coches le facilitamos todo lo que fuese posible, pero él, de verdad, a nivel personal, nos ha sorprendido porque, ya te digo, se involucraba, te diría, hasta en exceso, ¿no?
Sí, que se involucraba como si fuese su banda.
Eso es. Entonces... Claro, siempre es muy importante porque la música tiene ese aspecto personal, artístico, que dejas un sello, entonces todo eso lo vives de forma intensa, ¿no? Los sentidos se amplifica todo. Entonces Juanma nos ha dejado ahí una huella muy, muy gorda, yo diría.
Hasta tal punto que hay un tema en este Pirómanos de Kitai que está ahí porque Juanma dijo, mira, de verdad, tiene que entrar, es el más raro en todos los sentidos, letra, melodía, nazi caballo, no puede faltar. Y claro, a ver quién le dice que no. A Juanma, que dijiste sí, sí, lo que tú mandes.
Efectivamente.
Nosotros lo hacemos. Ahí están, y además lo estamos descubriendo en este Piromanos, que de alguna manera son canciones diferentes entre sí. Hay un sonido, obviamente, que además es el que estáis buscando, sonido Kitai, que todo el mundo cuando escuche sepa que estamos hablando de vosotros, pero también va sorprendiendo porque son de repente muy diferentes, cambian mucho el orden también en el que se va colocando todos y cada uno de estos temas musicales, marca mucho. Y por si fuera poco, aquí con Estela y Caballo nos sorprendemos, pero es que encima Alipio sale del tema más lento, así como más de estar tranquilito, tranquilito, que te puedas imaginar que hay en el disco.
¿Ah, sí? Sí. Pero no pueden.
No, sí, pueden hacerlo todo, pero claro, tú estás así y de repente es como que das el brinco. Ajá. Dices, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se elige el orden en el que aparecen las canciones? Eso.
Bueno, fue una de las cosas casi más naturales, ¿eh?
¿Sí?
Porque después de todo el proceso, ¿no? Después de maquetar tantos temas, pues casi 40, de elegirlos, las canciones, una vez que van teniendo forma, pues bueno, yo creo que casi las seis primeras fueron de forma natural que encajaban, ¿no? Desde el mismo proceso de grabación. Y sí que es verdad que, por ejemplo, esta de Nazi Caballo, que la que quería incluir Juanma, fue un poco buscado porque él entra con una intro así muy atmosférica, ¿no? Que viene después de una balada y te esperas otra balada. Y de repente, zasca, ¿no? Entra ahí con toda la tralla. Entonces, bueno, en este sentido, sí.
Todo lo que es el proceso de la construcción del álbum ha sido, la verdad, que un protagonista indiscutible, Juanma, a la hora de darle un sentido al disco. Sí es verdad que es cierto que las canciones, hay muchas canciones que son muy diferentes entre ellas. Pero a nosotros eso, como banda y como personas en general, nos parece fantástico, porque nuestra forma de etiquetar nuestra música es que nosotros hacemos música para todo el mundo, independientemente de que se etiquete como rock, ¿no? Kitai, queremos, y no sé, y lo pensamos de verdad, hacer música para todo el mundo, porque realmente nosotros también somos así, escuchamos todo tipo de música. Uh-huh. Y al final lo que se trata es de la música, ¿no? Y disfrutar de ella y componerla sin ningún tipo de barreras ni muros que te puedas colocar.
Eso está bien. Pues mira, como aquí en Onda Madrid somos muy fans de los acústicos, somos muy fans de que las cosas sean especiales para Onda Madrid y para este programa, para Buenos Días Madrid, vamos a escuchar esas canciones en el orden inverso. En el disco son Lejos y Nací Caballo. Aquí va Nacer, al revés, justo Nací Caballo, que lo acabamos de escuchar, y Alex, que se ha venido con la guitarra, que nos va a interpretar ahora Lejos. Cuando quieras.
Como el aire escapa en la otra dirección, como todo el universo va explotando alrededor. Voy cruzando las montañas sin saber a dónde voy. Me dirijo al comienzo de una nueva dimensión. Lejos, muy lejos.